Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy les vamos a hablar de turismo en esta segunda edición de Redacción Costa, con una reunión de trabajo a la cual han asistido en Sevilla varios responsables municipales de Salobreña. Les contaremos también sobre las obras que se han puesto en marcha en Almuñécar para reparar una escollera dañada por los temporales. Más asuntos tienen que ver con la visita esta mañana al puerto motrileño por parte del consejero de Economía Azul. Y hablando del puerto, ha recibido hoy un nuevo crucero. Varios asuntos del ámbito cultural. Hemos conocido ya el nombre del ganador del premio de teatro Martín Recuerda en su 22ª edición. Más cuestiones, también hemos conocido nuevos nombres que van a formar parte del Tropicalia Summer Music este verano aquí en Salobreña. Otros temas tienen que ver con el cierre de las actividades con motivo del Día del Libro. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. Responsables municipales participan en una reunión de seguimiento de los planes de sostenibilidad turística en destino. El Ayuntamiento de Almuñécar arregla la escollera de Velilla con fondos propios ante la pasividad de Costas. Atraca en el puerto de Motril el crucero Marella Explorer. Más de 1.200 empresas granadinas vinculadas a la economía azul generan casi 3.000 empleos en la provincia. La obra La Caverna de José Bonilla gana la 22ª edición del premio de teatro José Martín Recuerda. Cali y el Dandy, Despistados y Henry Méndez, nuevas confirmaciones del Tropicalia Summer Music para el 8 de agosto. La obra juvenil Vacío de la Rose cierra este viernes los actos del Día del Libro en Salobreña. Motril acoge y convoca un círculo de silencio este viernes con el lema Muertes en el mar, fracaso de la humanidad. Albuñol renueva su compromiso con la lucha contra la violencia de género con la firma del convenio para la protección de las víctimas.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Una comitiva de Salobreña ha participado esta mañana en Sevilla en una reunión de trabajo para el seguimiento de los planes de sostenibilidad turística en destino, de los que la villa es beneficiaria con 2,5 millones de euros. Se trata de proyectos y actuaciones que deben estar ejecutados en junio de 2026 y cuya tramitación de desarrollo y justificación es muy compleja, por lo que esta jornada técnica ha servido para ayudar a gestionar de la mejor forma estos fondos. La teniente de alcalde de turismo de la villa, Mari Carmen Rodríguez Callejón, que ha acudido a la reunión junto a técnicos municipales, destaca que esta jornada servirá para conocer las modificaciones de la normativa que afectan a los distintos planes y órdenes ministeriales de cada anualidad. Es la edil Mari Carmen Rodríguez Callejón.
Salobreña cuenta con un plan que debe de ser ejecutado en su totalidad al 30 de junio del año 2026 y que cada anualidad debe de ejecutar un tanto por ciento en los distintos proyectos y actuaciones que tiene autorizadas, los diversos proyectos que se plantearon a la hora de solicitar esta subvención. Tenemos que tener en cuenta que existe una gran dificultad y por lo tanto es un gran reto la ejecución de estos fondos europeos por su complejidad, no solamente en la ejecución sino en la justificación y el seguimiento de las diversas actuaciones. Pero es una gran oportunidad, ya que son muchas inversiones que van a dar la oportunidad de que transformemos nuestra ciudad.
Gracias a estos planes, Salobreña podrá invertir estos fondos europeos en infraestructuras y equipamientos turísticos divididos en 4 ejes. El primero es el denominado Transición Verde y Sostenible, donde entran proyectos como un centro de interpretación de la zona de especial conservación de los acantilados y fondos marinos del Tesorillo Salobreña, la renaturalización del cauce del río Guadalfeo y la habilitación de su margen como senda fluvial peatonal y cicloturística, o la adecuación del Peñón de Salobreña como parque de interpretación de los ecosistemas marinos y litorales del municipio. El segundo eje, mejora de la eficiencia energética, contempla la peatonalización completa del paseo marítimo, o la habilitación de un carril cicloturístico circular de conexión entre Salobreña y La Caleta, La Guardia y Lobres. El tercer eje del plan lleva por título Transición Digital, donde se propone dotar al Alcazaba de un sistema de recreación mediante realidad virtual o elaboración de un diagnóstico del plan de acción con vistas a la adscripción del municipio a la red de destinos turísticos inteligentes. El último eje, denominado Competitividad, incluye la realización de un plan actualizado de promoción offline con acciones dirigidas a tour operadores, medios de comunicación turísticos y líderes de opinión de los principales mercados emisores. También se contempla la construcción de un estacionamiento disuasorio de vehículos en superficie de 200 plazas que irá en el terreno ubicado entre el apeadero y el campo de fútbol. Nos vamos ahora hasta Almuñécar, donde el ayuntamiento ha puesto en marcha las obras de reparación de la escollera del sector donde se sitúa el parque acuático Aquatropic, junto a la playa de Velilla, que ejecuta con fondos propios ante la dejadez, dicen del Ministerio de Transición Ecológica y la Dirección General de Costas del Gobierno de España, tras más de 10 años reivindicando que asumieran sus responsabilidades, según ha lamentado el alcalde sexitano. Juan José Ruiz Joya ha recordado que 5 familias y un empresario tuvieron que cerrar su negocio e irse al paro por la dejadez de funciones del Gobierno de España, en referencia a un restaurante situado en la zona que ha tenido que cerrar sus puertas ante el daño causado por los temporales. Añade el primer edil que el consistorio ha tenido que asumir una competencia impropia para darles una solución definitiva a estas familias y una seguridad al resto de vecinos que podrán volver a pasear por la primera línea de playa por el camino que bordea Aquatropic por el mar. Ruiz Joya ha manifestado que el mantenimiento del camino sí es una competencia municipal, pero la escollera es una responsabilidad de Costas y del Gobierno de España, y sin escollera no puede haber camino. Además, ha aclarado que desde el Servicio Provincial de Costas de Granada se había enviado documentación al Ministerio de Transición Ecológica, dándonos la razón, dice, pero se ve que entre las prioridades del Gobierno de España no está Almuñécar y no estaba a solucionar este problema histórico. La obra tiene una inversión de 47.000 euros y un plazo de ejecución de un mes que se puede acortar, ya que se están rescatando del mar muchas de las piedras que se habían desprendido de la escollera con los temporales que la habían destrozado. Juan José Ruiz Joya es el alcalde de Almuñécar.
Nos pusimos mano a la obra, solicitamos al Ministerio la autorización para poder realizar esta obra cuanto antes. Y yo estoy contento porque en apenas un mes hemos sido capaces de montar un expediente y de hacer todas las gestiones administrativas que hemos tenido que hacer para poder adjudicar esta obra por algo más de 47.000 euros a la empresa Hermacástil, y que si todo va bien, muy probablemente esta obra tenga una duración aproximadamente de un mes, que probablemente sea algo menos porque parece ser que está habiendo facilidades a la hora de encontrar piedras que ya estaban dentro del agua con la rotura del temporal. Antes de un mes vamos a poder restablecer esta escollera, restablecer este camino y, sobre todo, y lo que es más importante, dar la seguridad a muchas familias de este municipio que se habían quedado en paro.
Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, que también es teniente de alcalde de Almuñécar, ha enfatizado en la necesidad de reforzar las defensas de nuestro litoral porque las playas, dice, son nuestra imagen turística y tienen que estar en perfecto estado. Desde la herradura hasta la rábita tenemos diferentes problemas que pusimos en conocimiento de la subdelegación del gobierno, por lo que esperamos que en lo sucesivo ningún otro ayuntamiento tenga que asumir los arreglos y refuerzos de las defensas de las playas cuando son competencias del gobierno central. Así lo ha dicho el presidente mancomunado Rafael Caballero.
Hoy vemos como el ayuntamiento de Almuñécar tiene que acometer la adecuación de esta defensa de Punta Velilla, porque principalmente afectaba a negocios del municipio, a un camino, pero es que también es nuestra imagen turística. Las playas de la costa tropical tienen que estar en perfecto estado durante los 365 días del año. Y para eso, la defensa del litoral, los espigones, tienen que estar en perfectas condiciones y hacer que las playas así estén. Desde la herradura hasta la rábita tenemos diferentes problemas en muchísimas playas de la costa.
Pues una comparecencia que ha tenido lugar entonces esta misma mañana por parte de los responsables municipales de Almuñécar, en la misma zona donde han comenzado las obras, donde también ha estado presente la concejal de Medio Ambiente, Lucía González.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y este jueves ha atracado en el puerto de Motril el crucero Marella Explorer, el séptimo de los 9 programados en este mes de abril.
El Marella Explorer, un crucero de gran capacidad y 262 metros de eslora, atracado en el muelle dique del puerto de Motril con 1.700 pasajeros y 800 tripulantes. Se trata del séptimo buque de la temporada y el séptimo de los 9 programados para el presente mes de abril. Los próximos anunciados son el Starflyer y el Norwegian Viva. Se calcula que más de 1.600 ocupantes del crucero han visitado la ciudad de Motril a bordo de los 10 autobuses lanzadera habilitados para la jornada. El Marella Explorer se unió a la flota de la compañía naviera Marella Cruise en 2018. El barco cuenta con 10 restaurantes e igual número de bares, pero lo más destacado no se limita a la comida y a la bebida. También hay una sala de cine cubierta, una cubierta deportiva y un spa donde los turistas pueden disfrutar de todo tipo de tratamientos, desde acupuntura para equilibrar el cuerpo hasta tratamientos adelgazantes, envolturas corporales y tratamientos faciales. Servicios que ha destacado positivamente el presidente del puerto motrileño, José García Fuentes.
Por primera vez llega al puerto de Motril un buque con un equipamiento francamente bueno, con 10 restaurantes temáticos, con cocina de alta gastronomía, cocina gourmet, con mucho equipamiento, spa, piscina, una serie de lujos que lleva en su interior. Es un buque grande, tiene más de 260 metros de eslora y un buque que tiene capacidad para 2.000 pasajeros aproximadamente y cerca de 800 tripulantes. Todo ello van a tener la oportunidad de visitar nuestro destino.
El crucero inició su itinerario en Tenerife y ha continuado por Gran Canaria, Funchal en Portugal, Gibraltar, Motril, donde ha llegado consignado por S.A. López Guillén, para seguir la ruta por Palma de Mallorca, Cagliari, La Valeta y Corfú en Grecia.
Y seguimos con el puerto de Motril, porque la misión comercial a Nador en la que ha participado la Dársena finalizó con la visita a las obras del futuro puerto Nador Westmed, una infraestructura marítima que comenzará a operar el año que viene y que aspira a convertirse en un complejo portuario e industrial integral, además de un nodo logístico estratégico para los tráficos de mercancías entre Europa y África, según ha señalado José García Fuentes, que apuntó las potencialidades del puerto de Motril para convertirse en la conexión natural de esta nueva dársena que favorecen la competitividad y la economía de ambos territorios. La visita, incluida en la segunda jornada del encuentro empresarial organizado por las Cámaras de Comercio de Motril y de Servicios de la región oriental de Marruecos, ha servido para valorar la importancia de ser el puerto español más cercano a Nador Westmed y las buenas comunicaciones terrestres que posee, así como la operatividad y posibilidades de crecimiento. El puerto de Nador Westmed es un gigante comercial que se extiende a lo largo de 1.500 hectáreas y que tendrá capacidad para manipular más de 40 millones de toneladas de mercancía, el cual ya se encuentra en un avanzado estado de construcción con un 90%, reconoce García Fuentes. Más de 1.200 empresas de la provincia de Granada se dedican a la economía azul y generan casi 3.000 puestos de trabajo en el territorio, según el mapeo que ha realizado la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en el marco de la elaboración de la primera estrategia de economía azul sostenible. Así lo ha indicado el consejero Ramón Fernández Pacheco durante su participación en la jornada sobre economía azul sostenible en la costa de Granada, un mar de oportunidades celebrada en el puerto de Motril y organizada por el diario Ideal, en colaboración con la Autoridad Portuaria y el Aula del Mar de la Universidad de Granada. Tras destacar que el mar es riqueza, es puestos de trabajo, es progreso y es futuro, el consejero de Sostenibilidad ha defendido que la provincia de Granada no puede vivir de espaldas a su costa, tiene potencialidades que la convierten en un área estratégica para el desarrollo de la economía azul sostenible. Según ha explicado, este territorio cuenta con una gran biodiversidad de especies marinas y ecosistemas costeros, importantes recursos pesqueros, playas que son un gran atractivo turístico y un gran potencial para el desarrollo de energías renovables marinas que pueden contribuir a la reducción de emisiones de carbono. Pues vamos a escuchar la palabra del consejero de Sostenibilidad, de Medio Ambiente y Economía Azul, es Ramón Fernández Pacheco.
Hoy ya nadie niega que la economía azul forma parte de uno de los pilares principales de la, del sustento de tantísimas familias en Andalucía, algo por lo que tenemos que apostar de cara al futuro y además hacerlo en clave, una mirada propia del siglo XXI, que no es otra que la de la sostenibilidad, la de saber garantizar las necesidades del presente sin que eso suponga comprometer las necesidades del futuro. La economía azul hoy en Andalucía representa más de 130.000 puestos de trabajo en Granada, en toda la costa tropical. Es una realidad que se viene asentando desde hace siglos, pero que estamos convencidos desde el Gobierno de Andalucía que tiene margen todavía de mejora y crecimiento.
Para Fernández Pacheco, los puertos son grandes aliados para desarrollar la economía azul andaluza. Las políticas que se lleven a cabo en las instalaciones portuarias serán clave, dice, para que podamos ser más competitivos, podamos converger con otros grandes países a nivel internacional y podamos ser punta de lanza en economía azul sostenible. Para ello, las instalaciones portuarias deben impulsar, dice, las energías renovables y sumar nuevas tecnologías que las conviertan en espacios más verdes y resilientes al cambio climático, apostar por la digitalización y por servicios cada vez más modernos, promover la integración real de los puertos en las ciudades e incorporar la circularidad en la gestión de los residuos en los puertos. El consejero ha subrayado, por otra parte, la necesidad de avanzar en el conocimiento para poder averiguar qué está pasando en el mar. En un contexto de cambio climático como el que nos encontramos, es esencial saber cómo afecta este fenómeno a la biodiversidad marina y la pesca, o cómo puede afectar a las infraestructuras portuarias y navales o al turismo azul. El mar desempeña un papel fundamental en la lucha contra este fenómeno, al actuar como sumidero de carbono, regular el clima, proteger las costas y almacenar calor. La protección y conservación de los ecosistemas marinos es clave en esta labor. Para Fernández Pacheco, Andalucía no puede perder la oportunidad de alinearse con esas políticas que, fomentando la economía azul, pretenden alcanzar la neutralidad climática y la contaminación cero, mediante el desarrollo, por ejemplo, de la descarbonización del transporte marítimo o la ecologización de los puertos. Así, abogado Fernández Pacheco por aprovechar la posición estratégica de Andalucía en rutas marítimas a nivel mundial, y en especial su posición estratégica en relación con el norte de África, priorizando el transporte con baja huella de carbono e impulsar estrategias con otras zonas del Mediterráneo para mejorar la competitividad frente a países terceros y otros puertos nacionales.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de El Buñol ha renovado hoy su compromiso con la violencia de género con la firma de un nuevo convenio con la Secretaría de Estado de Seguridad para la incorporación de policías locales al sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género Biogen. El consistorio firmó por primera vez este protocolo de colaboración en 2020 y ahora lo vuelve a rubricar para garantizar la colaboración entre los agentes municipales y la Guardia Civil en la protección a las víctimas que residan en el municipio, que ha sido presentado esta mañana en el Ayuntamiento de la localidad por el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, y la alcaldesa de El Buñol, María José Sánchez. El sistema Biogen es un programa que establece los criterios básicos de colaboración y coordinación que permiten optimizar los recursos humanos y materiales de fuerzas y cuerpos de seguridad existentes en un determinado término municipal, con el fin de garantizar el eficaz cumplimiento de las medidas de protección dictadas por una autoridad judicial respecto a las víctimas de violencia de género. El subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, ha felicitado al Ayuntamiento de El Buñol por el trabajo que está realizando y la sensibilidad y compromiso que está demostrando en la atención y protección de las víctimas de violencia de género, y ha animado a los demás ayuntamientos de la provincia a sumarse a este recurso, que es un instrumento realmente útil y eficaz en los casos en que las mujeres necesitan protección policial. Montilla ha recordado que el Gobierno de España ha puesto a disposición de los municipios de Granada, desde 2018, casi 6 millones de euros para la realización de proyectos y programas que tengan como finalidad el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado en materia de violencia de género, aprobado por el Congreso de los Diputados en septiembre de 2017. En la actualidad existen en la provincia de Granada 2.308 mujeres víctimas de violencia de género en el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia, por lo que el papel de los ayuntamientos y sus policías locales es fundamental, dicen, para, en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil, garantizar la tranquilidad y seguridad de estas víctimas y de sus hijas e hijos, según ha señalado el subdelegado del Gobierno. El Partido Popular de Almuñécar llevará al pleno de abril, previsto para esta tarde, una moción para proponer que el actual Paseo de las Flores pase a denominarse Paseo de Miguel Ángel Blanco. El portavoz del Grupo Popular, Rafael Caballero, ha indicado que este verano se conmemora el 27 aniversario del secuestro y asesinato del edil de Ermua a manos de la banda terrorista ETA, y desde la formación comparten con la fundación que lleva su nombre la necesidad de recordar su figura, sobre todo entre los más jóvenes del municipio. Cabe destacar que el 60% de los jóvenes españoles desconocen quién fue Miguel Ángel Blanco y el 70% de ese porcentaje afirma saber poco o nada de lo que significó. Unos datos que, según sentencia del portavoz popular, evidencian la necesidad de transmitir su memoria, explicar quién fue, lo que supuso y lo que aún supone su figura. A través de esta iniciativa, el PP Sexitano recoge la petición realizada hace escasas semanas por la propia Fundación Miguel Ángel Blanco para ayudar a transmitir la memoria de este joven concejal del PP secuestrado y asesinado por ETA en julio de 1997, cuando tenía tan solo 29 años de edad. Miguel Ángel es, por encima de todo, un símbolo de la libertad, de la conciencia social contra el terrorismo y de la inocencia de todas las víctimas. Su muerte marcó un antes y un después en la lucha contra el terrorismo y levantó la voz de todo un país contra la banda terrorista al grito de basta ya, según ha recordado el portavoz de la formación, Rafael Caballero. Con esta iniciativa, Almuñécar se sumará a los más de 100 espacios que existen repartidos en toda España que llevan el nombre de Blanco. Hasta ahora no ha habido ninguna calle o plaza en su recuerdo en nuestro municipio y desde el PP creemos que ha llegado el momento al cumplirse el aniversario de aquel fatídico acontecimiento histórico, concluye Caballero.
Redacción Costa.
Y seguimos en Almuñécar, donde el alcalde Juan José Ruiz Joya ha adelantado que van a presentar al pleno del consistorio unas cuentas saneadas en una liquidación presupuestaria de 2023 que arroja un remanente de tesorería de 11.388.000 euros, lo que permite estar al día en los pagos a proveedores y acreedores y acometer inversiones como la del mercado municipal o las remodelaciones de la avenida Costa del Sol y el paseo de la Caletilla sin necesidad de financiación externa. El alcalde de Sexitano ha aclarado que los proyectos de las remodelaciones de estas dos zonas del municipio estiman un presupuesto aproximado de 1.300.000 euros la avenida Costa del Sol y 800.000 euros el paseo de la Caletilla, y que además se acometerán otras inversiones de gran calado en el futuro. Por su parte, la edil de Hacienda, Beatriz González, ha explicado que vamos a liquidar el ejercicio contable del pasado año con un superávit presupuestario de 4.510.000 euros, el más alto hasta la fecha, y que además de destinarlo a potenciar obras necesarias y de importancia, también va a servir para reducir la deuda municipal. Dicha reducción supondrá una aminoración del único préstamo que mantiene el Ayuntamiento de Almuñécar con entidades bancarias y que afectará positivamente a las cuotas de amortización futuras, aportando con ello mayor capacidad de financiación de inversiones, así como mejoras en los servicios prestados por este ayuntamiento, ha dicho la edil de Hacienda, quien ha felicitado al equipo económico municipal por trabajar duro para tener una tesorería saneada que nos permita hacer frente sin problema a los pagos corrientes de este ayuntamiento. Y el área de fomento y empleo del Ayuntamiento Sexitano, en colaboración con la Cámara de Comercio de Granada y la Academia Valverde, promueve un curso de socorrismo acuático. En el mismo podrán participar 15 personas desempleadas del municipio, con el fin de mejorar la empleabilidad de la temporada estival, según ha informado la teniente de alcalde de Fomento y Empleo, Beatriz González. El curso, que está previsto de comienzo el próximo 2 de mayo, consta de 120 horas lectivas en la modalidad presencial de lunes a viernes en horario de 17 a 22 horas en las instalaciones de la piscina municipal. Este curso está subvencionado por el consistorio sexitano y los inscritos tienen que abonar 100 euros en concepto de matrícula. El plazo de inscripciones está abierto hasta el 29 de abril. Los interesados podrán informarse e inscribirse en el área de fomento y empleo, ubicada en la segunda planta de la Casa de la Cultura de Almuñécar.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Asociación Motril Acoge va a desarrollar este viernes a las 8 de la tarde en la Plaza de la Aurora de Motril un círculo de silencio para denunciar que las muertes que se producen en el Mediterráneo como consecuencia de los flujos migratorios no son accidentes, sino fruto de la violación constante de los derechos humanos por parte de los gobiernos de los distintos países. Para la organización humanitaria, detrás de estos fallecimientos, hay causas políticas y económicas porque esos gobiernos no quieren establecer vías seguras para que esos flujos migratorios se realicen con todas las garantías. Se trata de personas valientes y con inquietudes que viven de la miseria y la violencia en busca de una vida mejor y de un nuevo lugar al que poder aportar su valía, conocimientos y trabajo, dicen desde Motril Acoge, que celebra en este sentido el anuncio de regulación de miles de personas que viven y trabajan en España sin cobertura legal, gracias, afirman, a una iniciativa ciudadana avalada por 700.000 firmas, al tiempo que critican el Pacto de la Unión Europea por la Migración y el asilo, que supone el endurecimiento de las condiciones de entrada en Europa y del derecho a migrar, dicen, como algo básico.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Y les anunciamos que el 20 de mayo próximo tendrá lugar una nueva donación de sangre por parte del Centro de Transfusión de Tejidos y Células de Granada. Será, como es habitual, en horario de 17 a 21 horas en el hall del Ayuntamiento. La donación de sangre, dicen desde este centro, es un acto de solidaridad que puede salvar vidas. Cada donación puede ayudar hasta 3 personas que necesitan transfusiones de sangre. Sin embargo, dicen, la demanda siempre supera la oferta y necesitamos la ayuda de todos para cambiar esta situación. 20 de mayo, entonces, de 17 a 21 horas en el Ayuntamiento de la Villa, la próxima donación de sangre.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La Fundación Martín Recuerda ha dado a conocer la obra ganadora de la 22ª edición del Premio de Teatro José Martín Recuerda. Se trata de La Caverna, del autor malagueño José Bonilla Cabrera.
El jurado calificador del 22º Premio de Teatro José Martín Recuerda se reunió el pasado 22 de abril y acordó por mayoría de sus miembros adjudicar el premio de este año a la obra La Caverna, del autor José Bonilla Cabrera, natural de la ciudad malagueña de Alhaurín el Grande. Según ha informado la gerente de la Fundación José Martín Recuerda, a esta edición del premio se han presentado un total de 233 obras, dato que denota la relevancia y consolidación de este premio. La Caverna trata sobre la figura de Rudolf Hess, el que fuera lugarteniente de Hitler, envejeciendo en la prisión de Spandau, donde es el único preso, con las facultades físicas y mentales de un hombre de 93 años. Lo que queda del altivo jerarca nazi son los retazos de una memoria moribunda y una percepción del mundo imbuida por el mito de la caverna de Platón, y también la esquiva respuesta a su vuelo secreto a Escocia, uno de los episodios más enigmáticos de la Segunda Guerra Mundial. Escuchamos a María Béjar, gerente de la Fundación Martín Recuerda en Salobreña.
Lo que sea valora en esta obra es, pues, efectivamente eso, que es una obra con unos parlamentos muy inteligentes, muy bien escrita, y bueno, ha sido la elegida por el jurado. La obra se centra en su historia, en el momento en el que él está envejeciendo en la prisión de Spandau, donde era el único preso, y una persona ya con sus facultades físicas y mentales un poco deterioradas, porque tenía 93 años, pues hace memoria de lo que ha sido su vida y de cuestiones políticas de la Segunda Guerra Mundial. Además, una percepción del mundo pues muy metida por lo que es el mito de la caverna de Platón.
Esta obra ahora pasa a ser editada en la colección Premios de Teatro Martín Recuerda y será presentada en formato libro en el acto de entrega de este premio. Premio en metálico de 3.000 euros será entregado por el presidente de la Fundación y alcalde de la Villa, Javier Ortega Prados, el próximo día 7 de junio en el Auditorio Martín Recuerda, un día antes del 17º aniversario del fallecimiento del dramaturgo. En este acto también se presentará, mediante lectura dramatizada, la obra 5 grados de locura del autor José Antonio Ariza, obra ganadora de la edición de 2023 de este premio teatral.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Este jueves hemos conocido nuevas confirmaciones para el Festival Tropicalia Summer Music, que se celebrará en la Villa la segunda semana de agosto. Cali y el Dandy, Despistados y Henry Méndez protagonizarán Una Noche Latina el 8 de agosto.
La productora musical La Máquina de Escribir lleva meses creando expectación con el cartel de la tercera edición del Tropicalia Summer Music. A los ya confirmados, Antoñito Molina, La Oreja de Van Gogh, Celtas Cortos, Seguridad Social y Los Rebeldes se suman a esta propuesta musical. Cali y el Dandy, Despistaos y Henry Méndez, que convertirán la noche del jueves 8 de agosto en urbana y explosiva. El dúo colombiano Cali Dandy representan un género urbano y pop con toques de reggaetón. Aquí en España se dieron a conocer en el año 2011 con éxitos como Yo te esperaré, al que le siguieron colaboraciones con Bisbal y más tarde con Juan Magán y Sebastián Yatra. Despistaos vuelve a Salobreña 20 años después. En este momento actuaron como teloneros del Canto del Loco, cuando apenas eran conocidos. Poco después pusieron banda sonora a la serie Física o Química de A3Media y su carrera despegó. La banda se identifica con el pop y el rock y celebrarán en la villa uno de los conciertos de su gira de 20 aniversario. Henry Méndez es cantante, compositor y productor dominicano que está afincado en España desde bien joven. Es todo un showman en el escenario. Su reggaetón con sonidos pop y toques de merengue convertirán el concierto en una noche latina y urbana que además contará con DJs invitados. Desde la organización apuntan que esta propuesta de festival está pensada para que sea lo más abierta posible, con estilos diferentes, buscando que el público se identifique y se sume a esta experiencia que, según palabras de su responsable de comunicación, María Romero, no defrauda, ya que a los artistas de primer nivel se le suma la calidad de todos los servicios complementarios que ofrece este festival, que es ya un referente en el sector. Escuchamos a María Romero.
Pues yo creo que la gente va a estar divertida, no se va a querer ir, que al final nosotros es lo que queremos, que cuando tú vayas al Tropicalia viva una experiencia completa, que no tengas ganas de irte, que tengas ganas de disfrutar, de estar allí, de que se te pase la hora y digas, ya ha pasado tanto tiempo. Esa es al menos el objetivo que nosotros queremos, que sean noches inolvidables de verano, que uno recuerda cuando pasa el tiempo, que uno se queda con esos recuerdos, y que yo creo que en este caso es el formato que le tenemos que dar a esas noches.
El Tropicalia Summer Music se celebra con el apoyo del Ayuntamiento de Salobreña entre el 5 y el 10 de agosto. Las entradas están a la venta en la tiquetera de su web. Solo falta por confirmar el concierto del viernes 9 de agosto, que la organización anunciará en unas semanas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Dentro de las novedades que incluye la programación del Día del Libro en Salobreña, ha sido la ampliación al alumnado de secundaria del concurso de relatos y portadas, con la idea de hacerlo más abierto y participativo y que los escolares de hasta 16 años tengan la oportunidad de expresarse, crear y desarrollar su talento. El fallo del jurado se conocerá este viernes 26 de abril en el Auditorio de la Villa, justo después de la representación de la obra teatral juvenil Vacío, de la compañía La Rose. La obra, que comenzará a las 18:30 horas, se trata de un viaje a lo largo de 18 años, que tiene dos historias en paralelo, la de una madre y una hija, y que, según ha explicado Rosa Díaz, directora de La Rose, Vacío pretende, a través de la dramaturgia y la representación artística, la manipulación de objetos y presencia de títeres, sumergir al espectador en las complejas emociones de quienes luchan contra la depresión. Es Rosa Díaz.
Habla de vacíos interiores, habla de vacíos cuando alguien no sabe muy bien qué hacer, para dónde tirar, habla de vacío existencial, del vacío que deja un bebé cuando abandona el vientre de la madre, o de los vacíos que dejan los hijos adolescentes cuando se marchan de la casa, ¿no? Es una historia que nos habla de un tema muy de actualidad como es la salud mental en jóvenes, y habla, bueno, pues de todos esos problemas que está habiendo en una etapa de la vida en la que yo creo que tenemos que estar muy atentos, padres, madres, educadores y sobre todo las instituciones, para intentar apoyar que la que gente que está pasando por situaciones de angustia, de depresión, de momentos difíciles, pues encuentre consuelo en la sanidad, en la seguridad social.
Al término de la representación se procederá al acto de entrega de premios, que consistirán en lotes de libros valorados entre los 100 y los 50 euros, dependiendo del puesto que obtengan. Además, desde la Concejalía de Cultura y la Biblioteca Municipal se reconocerán a los mejores lectores de 2023, entre aquellos usuarios que más préstamos han realizado en categoría juvenil y de adulto.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Al Muñecar apura las actividades culturales programadas para este mes de abril. Vuelve el flamenco a la Casa de la Cultura con el cuadro de Irene La Serranilla.
Almuñécar apura las actividades culturales programadas para este mes de abril. Mañana viernes, el cuadro flamenco de Irene La Serranilla actuará en la Casa de la Cultura. Ha preparado un espectáculo donde estará acompañada al cante por Antonio Heredia y Sergio Colorado y a la guitarra por Manuel Hernández. La bailadora granadina contará con la colaboración al baile de José el Indio. Irene La Serranilla ha comentado en Radio Salobreña que la propuesta de mañana es muy tradicional, que recoge la esencia de este arte en toda su dimensión, marcada por la escuela granadina que tan grandes flamencos ha creado. Escuchamos a Irene La Serranilla.
Es un repertorio bastante tradicional. Yo voy a hacer un par de bailes. Voy a hacer un baile por Taranto y un baile por Alegrías de Cádiz, con mi bata de cola, que tengo muchas ganas de llevarla a ese escenario. Y luego José va a hacer una sola por Bulería. José es un bailador de mucho temple y le va muy bien ese palo. Yo creo que la gente lo va a disfrutar muchísimo. Y nada, disfrutaremos también de un poquito de cante y algún solo de guitarra. Un espectáculo bastante tradicional, pero de mucha calidad, ¿no? Muy actual.
Las entradas anticipadas están a la venta a un precio de 15 euros. Se pueden adquirir en la Casa de la Cultura de Almuñécar, Viajes Azul Marino y por internet en bravoentradas.es. En taquilla, la entrada será de 18 euros.
Llega ya el momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes se espera en la provincia cielos poco nubosos, tendiendo a nubosos a partir del mediodía, temperaturas con pocos cambios, salvo descenso de las máximas en la parte interior occidental de la provincia, vientos de flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral durante las horas centrales. La máxima prevista para mañana en el litoral granadino es de 23 grados, la mínima de 14. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.